7:33, seguimos acá en el Radar Rock and Pop, chiquillos, acompañándonos en la tarde, ustedes en este horario de tacos, y les voy a contar, se los adelanté hace un ratito, y les dije que precisamente vamos a estar hablando de moda. ¿Por qué? Porque hay que hablar de conceptos como sofisticación, innovación, femineidad, que eso es, podríamos decir, lo que describe el trabajo de esta tremenda diseñadora nacional que está acá en el estudio. Bienvenida, Claudia Anisi. ¿Lo dije bien?
Sí.
¿Cómo estás?
Bien, ¿y tú?
Bienvenida.
Muchas gracias.
Oye, a ver, Claudia, yo creo que estamos hablando de un buen año, de un buen momento para los diseñadores nacionales en comparación a otras épocas, ¿verdad?
Bueno, yo creo que el diseño en Chile ha ido evolucionando, obviamente a través del tiempo. Han ido saliendo diseñadores emergentes, las escuelas han ido mejorando también, hay una proyección distinta, hay una percepción de la moda distinta en Chile, por lo cual eso hace que la gente también esté más ávida de nuevas cosas, propuestas.
Pero, ¿en qué sentido? Porque, por ejemplo, tenemos grandes centros comerciales, tenemos mucho más acceso a otro tipo de ropa, también de publicidad, de alguna forma. Y hoy día las chilenas, sobre todo, como a diferencia de otros años, no andan tan uniformadas como antes. ¿Cuál crees tú que ha sido este gran cambio de mentalidad, quizás, de las chilenas, sobre todo, a la hora de vestirse?
Bueno, yo creo que, a ver, nosotros somos un país que tiene una economía muy abierta.
Es verdad.
Ya, eso partamos por ahí. Al tener una economía tan abierta y digamos, recibir importación, exportación de distintas partes del mundo, obviamente tenemos acceso a ver otras cosas y a comprar otras cosas que hace 30 o 40 años atrás.
Era impensado.
O sea,
no solo había muchas cosas que llegaban tarde, sino que no llegaban.
A lo mejor, ponte tú, la gente decía, oye, voy a ir a Miami a comprarme un, pensando en los niños.
Exacto.
Fui a Disney World y me traje un lápiz de Mickey Mouse.
Exacto.
Y todos los niñitos, préstame el lápiz.
Claro, y que te dure el lápiz.
Y ahora
anda a sacarle punta.
Van a los 5 años, van a los 8, van a los 7. ¿Ves cómo? Vamos a ir el fin de semana a Miami.
Claro, no solo ese tipo de acceso. Ahora, estaba leyendo y estaba revisando sobre tu marca personal, ¿verdad? Uh-huh. Que también las has ido posicionando a nivel internacional, y tú has vestido a tremendas celebridades.
Sí, gracias.
Como a Lil Mama, a Carmen Electra, uh-huh, a Daniel Nicolette, uh-huh, oye, a Socialité.
Lady, ¿verdad? Victoria Harvey.
Oye, te pasaste. Tienes más de 20 años de trayectoria.
Sí.
Cuéntame cómo ha sido para ti esta
montaña rusa.
Que me imagino que no ha sido nada de fácil.
No, pues obviamente.
Tu camino, digamos.
No, para nada. Como nada en la vida, profesionalmente hablando, ni en ninguna área de la vida es 100% fácil. Todo tiene su up and down, alto y bajo.
¿Pero tú te radicaste fuera?
No, yo no estoy radicada fuera. Yo viví muchos años fuera.
Sí, viviste mucho tiempo.
Viví 10 años en Italia, un año y medio en Londres.
Algo que... Gente que no sabe de moda. Gente claro que no cancha una.
No tiene idea de moda, justamente.
Genial.
No, yo me fui a estudiar. Yo estudié primero en Chile.
Perfecto.
Y posteriormente me fui a perfeccionar a Italia.
¿Cómo te picó el bichito de decir, ¿sabes qué? Quiero irme igual a cachar qué onda el mundo, básicamente.
Mira, me vas a creer que yo creo que el bichito siempre lo tuve, fíjate. Yo creo que siempre lo tuve. Yo creo que siempre supe lo que quería hacer. Nunca dudé de lo que quería estudiar, como otras personas que quizás... Ay, pucha.
Tienen como esa duda.
Yo nunca tuve esa duda, por suerte, fíjate. Eso tuve mucha suerte en ese sentido. Siempre fui muy clara en lo que quería y enfoqué mi energía 100% en eso. Y me aboqué y me dediqué a eso. Nunca he cambiado mi rubro, ni en los peores momentos.
Que eso
espero, ni en los peores momentos cambiarlo.
Es ahí donde uno se ve, donde se ve si realmente te gusta y es tu vocación y es tu pasión.
Sí. Yo diría que esto es mi pasión, ha sido mi pasión toda la vida y he dedicado gran parte de mi vida a esto. Entonces, cuando tú me preguntas, oye, pero ¿cómo lo hiciste? ¿Cómo llegaste? ¿Cómo es? Bueno, a punta de mucho, y realmente mucho sacrificio. Y perseverancia. Esa es la otra palabra, lo más
complicado.
Y otra palabra que es bien importante.
¿Cuál?
Resiliencia.
por Dios. Sí. Es como el triunvirato claro. de lo más difícil, básicamente.
Sí, porque caerse y levantarse.
Estamos hablando con Claudia Nisi, diseñadora nacional. Estuviste viviendo mucho tiempo afuera. Cuando llegaste a Italia, te diste cuenta que llegaste un poco a la meca de la moda, básicamente, sí. Donde han salido grandes diseñadores en el mundo.
Sí.
¿Te sentiste abrumada de repente? Dijiste, wow, igual la competencia a nivel mundial es muy grande. Porque te fuiste a lo grande de lo grande.
No tengo palabras para explicarte tu pregunta. Mira, la verdad es que yo vuelvo para atrás y realmente... Como que con esto te digo todo.
Pensáis como... No sé cómo
heavy,
lo hice.
Fue heavy, porque de partida yo me fui a la mejor escuela, yo te diría, del mundo, junto a Central Saint Martins. O sea, me fui como al Harvard de la situación.
Exacto, te fuiste a la creme de la creme.
Exactamente. Una escuela súper internacional.
¿Cuál es?
Marangoni, Instituto Marangoni.
Fantástico.
Y donde yo tuve que, de partida me encontré con una escuela multirracial.
¿Qué edad tenía?
26 años.
Igual cabra chica.
Sí, claro, cabra chica, pero para mis compañeros yo ya era grande ya.
¿Qué edad tenían tus compañeros?
Mis compañeros italianos tenían, en general, 20 años, 21 años, 19.
Pero tú ya tenías más o menos recorrido un poco más,
claro,
de experiencia. Eso también lo podías usar en tu favor, ¿no?
Claro, exactamente. Pero lo que pasa es que lo que yo había aprendido acá en Chile, lo que yo había trabajado, porque yo estudié, me titulé y trabajé antes de irme, todo lo que yo había aprendido acá no tenía nada que ver con el sistema europeo.
Que el sistema europeo es casi el sistema mundial, ¿o no? O son,
sí,
las bases fundamentales, quizás.
No, y además que la forma de educar que tienen los europeos es muy distinta a la nuestra.
¡Wow!
Entonces, hay toda una forma de la concepción de la educación, propiamente tal cual.
O sea, tú estabas tan de cero como ellos.
Yo creo que yo más de cero que ellos, porque ellos venían de la escuela europea,
claro.
Y yo venía de una escuela latinoamericana, una universidad chilena y a un magíster en Italia, o sea, donde las responsabilidades son otras, donde tienes que entrar a competir, porque de partida yo tenía que entrar a competir con japoneses, coreanos, chinos, alemanes,
no,
suizos, italianos, bla, 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 bla. Mira, de donde queráis, habían. Pero,
sea.
Y claro, yo veía, ponte tú, a mis compañeros de China, de Hong Kong, y eran increíble, o sea, dibujan increíble. Yo decía, yo miraba, los miraba y decía,
¿cómo voy a llegar
a ser yo acá? ¿Cómo? ¿Qué voy a hacer? Dios mío, ¿qué hago? Era terrible. Yo pasé una semana frustrada, no una, yo creo que dos meses o tres, frustración total. Yo no sabía qué iba a hacer con mi vida porque mis papás me ayudaron a poder pagar toda esta tremenda inversión que era poder estudiar afuera. En esa época no eran muchas las personas los padres que mandaban a sus hijos a estas escuelas tan caras.
Exacto.
Por lo tanto, para mí, además,
era responder.
Era una presión de justamente tener que responderle a mis padres por el esfuerzo que,
exacto,
estaban haciendo en,
wow,
mi educación. Entonces yo un día me paré y dije, ya, dije yo, ni cagando voy a soltar el tema. Aquí yo, aunque me amanezca de la mañana hasta la noche, no me la van a ganar.
Perseverancia.
Entonces yo como que me puse las pilas ahí y dije, se acabó esta cuestión, dije yo. Yo aquí doy el alma y la sangre.
Y ahí está. Ahí. Oye,
ahí está.
Claudia, si pudieras definir tu estilo, para alguien que pueda estar ahora sentado en el auto, que cierre los ojos y diga, a ver, el estilo de la Claudia Nisi, ¿cómo es?
Mira, mi estilo es básicamente una mujer súper femenina, una mujer con su personalidad y que busca siempre algo distinto. Porque mi
un sello, básicamente.
Un sello distinto. Mi línea se caracteriza por usar materiales 100% naturales, eso es como punto número uno, por tener un sello de lo femenino muy, muy, muy claro y muy preciso y muy evidente.
Evidente, claro.
¿Ya? Y por tener ese toque de sensualidad sin llevarlo a la vulgaridad, sino que llevarlo dentro de la fineza y la elegancia que a las mujeres nos gusta.
Sí, y qué difícil también lograr ese como...
Ese equilibrio perfecto.
Genial. Vamos a hacer lo siguiente, Claudia. ¿Te parece si escuchamos una canción?
Me parece fantástico.
Bueno, vamos a ir entonces con I Feel You. Esto es... No, sí, es I Feel You, Depeche Mode. Arranca un poco. 7:48 y estoy acá en el estudio sin Vicente porque lo abdujeron los extraterrestres y ya les había contado, pero estoy con una tremenda diseñadora nacional, Claudia Nisi. Estuvimos hablando sobre tu paso por Italia, ¿verdad? Entre sí. Italia y Londres estuviste viviendo por lo menos 10 uh-huh. años fuera de Chile.
Sí, 10 años.
Te fuiste a Londres y trabajaste con tremendos diseñadores. Vivian Westwood, de hecho, sí. me estabas mencionando. Sí, sí. Trabajaste en su atelier, de alguna
sí,
forma.
Sí, justamente.
¿Cómo es esa experiencia de trabajar con renombres tan importantes en el mundo de la moda?
Bueno, increíble. De partida, bueno, yo de partida, lo que te decía, yo partí de abajo, trabajando con todos estos diseñadores importantes, partí de abajo. O sea, yo era la asistente del product manager.
¿Qué porque... es como... Menos. Es como partiste súper entendiendo cómo funciona toda la industria.
Claro. En ese trabajo yo específicamente iba a asistir al product manager porque la producción de ella tiene 5 líneas. Uh-huh. En esa época tenía 5 líneas. La línea más cara, que era la línea Gold, se producía en Inglaterra y todas las otras líneas se producían en Italia. Entonces, como yo hablaba inglés e italiano, iba muy bien en todo lo que era la asistencia de para el product manager, para el desarrollo de las colecciones, la gestión de productos y
sirvió.
Todo eso. Entonces, sí. yo asistía directamente al product manager. Ahí hacíamos todo el desarrollo de las colecciones, gestión, seguimiento de la producción y todo ese cuento, básicamente. Pero fue muy entretenido estar en el estudio de ella porque...
¿Cómo era?
No, ella un personaje, pero yo vi cosas increíbles. Yo me acuerdo que había un vestido que estaban haciéndole a una princesa iraní.
Algo poco, una cosa poca.
No, oye,
una cosa violita.
Era un vestido de novia inspirado en María Antonieta. Y yo me acuerdo que estaba el libro de María Antonieta abierto, un libro de historia con la foto, una pintura de María Antonieta,
claro,
en el fondo.
Un retrato de alguna forma.
Claro. Y este vestido ocupaba una circunferencia, un radio que debe haber medido el radio de la circunferencia de la falda del vestido, yo creo que haber medido 2.5 metros.
No.
El radio.
Es decir, esta cuestión era de...
2.5 metros.
5 metros esta cuestión.
Claro.
Menos.
Claro, porque el radio era 2 metros. La circunferencia total.
No te lo puedo creer.
Y cada pieza de macramé hecha a mano no medía más de 4 centímetros. Macramé hecho a mano y era una pieza sobre la otra hasta completar la totalidad de la circunferencia yendo hacia arriba. O sea, era impresionante, era... Oye, impresionante.
Y ahora, con toda esa experiencia, ¿qué demonios pasa contigo cuando llegas a Chile y te das cuenta que en este país, de alguna forma, no tenemos mucha identidad a la hora de todo, básicamente, porque siento que, y es lo que te contaba yo mientras escuchábamos música, los argentinos tienen su identidad súper destacada y como que la desarrollan súper bien, los brasileños también, los colombianos,
los peruanos
también. ¿Qué pasa con Chile? Porque estamos, ¿qué nos pasa con la identidad, con nuestra identidad a la hora del diseño textil?
Mira, yo creo que nos pasa con el diseño, con la arquitectura, con todo, ¿no? En realidad nos pasa con todo. Yo creo que tenemos un problema de ego, de autoestima.
¿En serio?
Yo creo que tenemos un serio problema de autoestima nosotros. No nos queremos para nada, o muy poco.
Muy bajistas, quizás.
Estamos en la crítica, estamos en el chiquitito y toito, estamos en no creernos el cuento, en no valorar lo que tenemos, en que siempre lo de afuera es mejor y lo que tenemos nosotros es penca, y no le damos la importancia a las cosas que realmente son importantes. Y eso tiene que ver con muchos factores, tiene que ver con no valorarnos, no mirarnos, no darnos el lugar que deberíamos tener.
Claro.
Por lo tanto, no abrir las puertas para que las personas que tienen talento, y no hablo solamente en el área del diseño, hablo en el área del deporte, hablo en el área de la música, hablo en distintas áreas.
En lo que parece que siempre está como a puertas de ser algo, como que claro, quiere reventar, pero no lo logra.
Claro, porque yo, por ejemplo, un ejemplo, yo no puedo creer que este chico que es gimnasta fantástico que nos representó,
Tomás González,
sí, que lo haya ayudado FARC, que no lo haya ayudado el gobierno de Chile. O sea, para mí, no sé, lo encuentro que no tiene ni pie ni cabeza. Entonces, ¿qué pasa con las autoridades? Y esto tiene que ver ya con una cosa más elevada.
De políticas públicas.
Exactamente, hablando de políticas públicas. ¿Qué pasa con las autoridades que no generan ciertas instancias para que las personas que tienen talentos abran sus puertas hacia el mundo? Y que no, eso quiero englobar todos los talentos.
Exacto.
Y cuando yo, por ejemplo, te hablo de un Corfo, hablo de que cuando una persona va a postularse a un proyecto de Corfo, tiene que ser un proyecto de innovación tecnológica.
Exacto.
¿Cómo y que si están? No es innovación tecnológica, el proyecto no entra en cuestión. Porque no hay gente idónea para cuestionar o evaluar los proyectos de diseño, de arte, de música. ¿Y por qué? ¿Por qué todas esas áreas no pueden tener un desarrollo en la economía de este país?
O sea, están completamente abandonadas.
Abandonados. No tenemos opción. Entonces, ¿qué pasa? Yo creo que esta es una cosa que tiene que partir por una gestión desde arriba hacia abajo.
Por cierto, con un orden tiene.
Un orden. Yo me acuerdo perfectamente estado en Colombia Moda Compró Chile, por ejemplo.
Exacto.
En la feria Colombia Moda estuve el 2010, el 2011. Y yo te puedo decir que los argentinos tenían un stand de Argentina, imagen país,
¿ya?
Con 6-7 diseñadores, gigante.
Perfecto.
El gobierno.
Sí. Todos camiseteados, el gobierno
por supuesto,
pagó todo, perfecto.
Pagó todo, estadía, pasaje, los stand, todo, porque obviamente son diseñadores que no tienen los recursos generar todo eso, pero el gobierno ayudó. ¿Y eso qué significa? Que esos diseñadores tienen la posibilidad de mostrarse, de
su
vender
trabajo, claro,
y de generar imagen país.
Exacto.
Ese es el punto. Entonces nosotros tenemos que hacer que esta cuestión tenga una posición distinta dentro de la economía de chilena.
Por cierto, ahora, Claudia, tu última colección, de hecho, la presentaste el año pasado en la Embajada de Chile en París.
¿Cómo fue esa
experiencia?
Fue muy entretenido, eso me lo propuso Camilo Valdivia, que lamentablemente falleció. Sí.
Reconocidísimo en el mundo de
la moda, de la acá moda. En Chile, sí, encantador él. Nos invitó a mí, a Bedelia Donoso y otros diseñadores destacados en Chile. Fuimos a exponer a la Embajada de Chile, que es preciosa. Y es muy linda nuestra embajada en París. Y bueno, fue una gran oportunidad. Hubieron visitas bastante interesantes,
bueno.
Contacto. No, fue muy, muy bueno.
Muy provechoso.
Sí, fue provechoso.
¿Qué se viene para estos próximos meses, quizás ya para el próximo año?
Bueno, en lo que a mi colección se refiere, para todo lo que es la temporada de primavera-verano, yo siempre sigo trabajando con materiales 100% naturales, con el algodón pima, colores pasteles, yo muchas terminaciones a mano, crochet, el detalle.
Me encanta.
Mira, el detalle.
Claudia, muchísimas gracias por haber estado acá con
gracias
nosotros.
Gracias por haberme invitado.